Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, el saludo va para Michel Suárez, de regreso allá en España, y para Jorge Olivera en La Habana. Por acá para Johnny Hilfer, a cargo de la producción y la dirección técnica del señor Mike Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenido Mike, bienvenido, bienvenida Johnny. Y bueno, bienvenidos también todos los radio oyentes de este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias, de verdad, por la sintonía, por estar ahí en sintonía con este programa. Recuerda que ahora, de entre 8 y 9, lo pueden escuchar por las ondas de Radio Martí. A las 10 de la noche, el programa lo pueden escuchar a través de la 1260 AM Radio Caracol. Y a las 12 de la medianoche también volverlo a escuchar por las ondas de Radio Martí. Ahí tienen todas las coordenadas para que puedan escuchar las noticias como son. Y gracias nuevamente por la sintonía. Ya en solamente minutos vamos a estar conversando con Michel Suárez, con Jorge Olivera. Con ellos las noticias del momento. También, por supuesto, vamos hoy en el programa a volver a hablar de Venezuela. Pero sobre todo vamos a tocar un tema interesante. Le han quitado esta inmunidad parlamentaria a la opositora y también diputada María Corina Machado. Ha dejado de ser diputada, la han votado, así el presidente de la Asamblea la votó. Ella ha sido electa por el pueblo, sin embargo la votaron. Aducen que hay violación de la Constitución del país. Nosotros vamos a tener un abogado en Caracas, Venezuela, un abogado constitucionalista que nos va a explicar si hubo o no hubo violación por parte de la diputada o si hubo violaciones por parte del gobierno. También hoy pues vamos a Cuba porque por el Día Internacional, una actividad por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, pues fue interferida en Cuba. Nuevamente vuelven a interferir la seguridad del Estado al el evento que se iba a hacer por parte de la sociedad civil cubana.
Y al cierre, con música de Celia Cruz, pues adelantamos la nota que titulan: Celia Cruz pasó a ser parte del paseo de la fama del Teatro Apolo.
Increíble, la primera hispana, la primera latina en serlo, estuve leyendo, qué bien. Bueno, pues yo comienzo con una noticia que le voy a ser sincero, amigo mío, y se lo digo también a Jorge Olivera, a Michelle y a todos. Cuando la leí dije, no creo que yo deba hacerme eco de esta noticia, no creo que yo deba dar esta noticia en el aire. Esta es una noticia que me perjudica. Y me perjudica más si el director de la estación la escucha. Así que escuchen. Mike, tú puedes bajar el micrófono a ver si no sale. Bueno, vamos a ver, escuchen.
También esto. Distorsiónele la voz al señor.
No.
Claro,
no importa.
Claro, me embarcan a mí.
No me la pase por un filtro. Escuche la noticia. El robot que escribe noticias debutó en Los Ángeles. Señoras y señores, esto es grave. Esto, claro, menos mal que las escribe y no las habla todavía. Todavía los que hablamos nos queda un tiempecito. El terremoto, señoras, escuchen esto para que ustedes vean dónde está la tecnología. El terremoto registrado esta semana en California, o la semana pasada en California, lanzó a periodistas de todo el mundo a escribir la noticia en la típica carrera por darlo lo antes posible. Lo mismo sucedió en la ciudad de California, con la diferencia de que en su diario más popular, Los Angeles Times, quien redactó la noticia no fue un reportero que sintió el temblor, sino un robot que tan solo tardó 3 minutos en reportar la noticia. Así, Los Angeles Times se convirtió en el primer periódico del mundo en dar la noticia, que fue escrita por una máquina sin intervención humana. Sin intervención humana. El periodista y programador, el señor Ken Shrenkek, es el responsable de la creación del algoritmo que automáticamente genera un artículo breve cuando se produce un sismo. Está programado solamente para los temblores de tierra, pero en cualquier momento lo programan para un tiroteo, para un huracán, lo programan para cualquier cosa. Lo programan para cualquier cosa. Escuchen, les voy a decir la noticia. La noticia que escribió el robot y salió publicada en la página digital de Los Angeles Times. El robot escribió: un terremoto de poca profundidad y magnitud 4,7 fue reportado en la mañana del lunes a 5 millas de Westwood, California, según el Instituto Geológico de Estados Unidos. El temblor ocurrió a las 6:25 a.m., hora del Pacífico, a una profundidad de 5 millas. Según el centro, el epicentro estuvo a 6 millas de Beverly Hills, California, 7 millas de Universal City, California. En los últimos 10 días, no ha habido terremoto de magnitud 3.0 o más en las cercanías. Así escribió el robot y fue publicado en la página de internet de Los Angeles Times sin intervención humana. ¿Qué le parece?
Me parece lo mismo que a usted.
Yo preferiría que los directores de estaciones de radio, que los directores de estaciones de televisión y de periódicos se hicieran los de la vista gorda o oídos sordos, se hicieran los de los oídos sordos y no escucharan esta noticia, la verdad. Porque da miedo para uno que trabaja y vive de esto.
Claro,
¿no?
Porque inicialmente este robot está programado para hacer esto que ha hecho, ¿no?
Sí,
en cuanto a movimientos telúricos.
Sí.
Pero quién quita que a partir de los próximos meses, años, pues lo programan, amplíen la programación.
¿Se imagina que aquí en Radio Martí me diseñen un robot
y lo pongan
para...
pongan en automático.
No, que me diseñen un robot para entrevistar a Jorge Olivera.
Bueno, eso es fácil.
Que no podemos hacer nada nosotros ahora. Inmediatamente nos tenemos que callar la boca y empieza el robot. Jorge Olivera, saludos, ¿cómo estás? Y ya se acabó la historia.
Yo le respondo, como diría cualquier cubano escuchando el programa. Oye, mi amiga, se le pone mala la cosa a la gente
a
Radio
cualquiera.
Martí.
Bueno, Jorge Olivera, ahora sí te saludo yo, amado Gil y José Luis Ramos, no es el robot. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, bastante bien, con mucho calor por acá por La Habana y como siempre enviándole un abrazo fuerte, un saludo a los dos, a todo el equipo de realización del programa y a todos los radio oyentes. Y óyeme, oyendo esta introducción de adelantos científicos técnicos asociados a la industria de esta informática, yo no descarto que en 10 o 20 años realmente el robot sustituya al hombre en muchas de las sus actividades. Y yo me pregunto una cosa curiosa, esta noticia que publicó el robot, bueno, ¿quién cobra esta noticia? ¿Será su, el que lo creó, no?
No, la ganancia para el dueño del periódico. Muy sencillo. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Este hombre también
muchas
está
gracias.
En peligro.
Sí.
Este hombre no, también yo, está no. en peligro.
En cualquier momento. El día que pongan un robot con acento español, se acabó.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. No, realmente yo no tengo ninguna preocupación. Este robot lo único que ha hecho es... poner un dato detrás del otro con unas palabras ya predeterminadas, con unos términos que han sido seleccionados por el programador, pero este robot no ha interpretado absolutamente nada y el periodismo cada vez más es de interpretación, de mucha subjetividad. Es cierto que este tipo de dispositivos podrán incorporarse a la prensa y hacer determinadas informaciones sobre cómo quedó un juego de pelota, pero no podrá interpretar si el pitcher realmente
estaba bien
hizo,
o no.
Exactamente, eso solamente se podrá limitar a los datos, al menos de momento. Yo no creo que en los próximos 100 años un robot pueda decirnos qué significa que haya ganado la extrema derecha en Francia ayer en las elecciones municipales. Simplemente podrá decirnos que la extrema derecha con tal por ciento se impuso a los socialistas en las elecciones francesas. Y eso realmente una máquina perfectamente lo puede hacer, pero la valoración, lo que está detrás, ponerlo en contexto, advertir de determinadas cosas, compararlo con otras situaciones, eso, queridos amigos, no lo veo yo a la vista.
Qué tranquilidad.
En las manos de un robot.
Qué tranquilidad me da Michelle Suárez. Qué
vamos a la pausa mientras programan este robot y regresamos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868 Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil en los estudios. En La Habana se encuentra Jorge Olivera, en Madrid y Michel Suárez.
Bueno, allá en Bruselas, el comisario europeo de desarrollo, Andris Piebalgs, ha pedido que se avance rápidamente las negociaciones para establecer un acuerdo bilateral con Cuba con el fin de poder prestar ayuda lo antes posible a la isla. Pediría a los negociadores que comiencen las negociaciones lo antes posible para llegar a acuerdos que nos permitan desbloquear los fondos de desarrollo que podrían ayudar a crear empleos y más prosperidad en Cuba, dijo el comisario en declaraciones a EFE. ¿Quiere que le repita ese párrafo?
Sí, señor.
Bueno, pediría a los negociadores que comiencen las negociaciones lo antes posible para llegar a acuerdos que nos permitan desbloquear los fondos de desarrollo que podrían ayudar a crear empleos y más prosperidad en Cuba. Y prosiguió diciendo, es muy importante lograr un avance rápido. Continuó para explicar que a veces se tiene una percepción equivocada de Cuba y que una cosa es lo que muestran las estadísticas y otras la realidad que refleja que se trata de un país que claramente necesitaría ayuda. Según el comisario europeo de desarrollo, Cuba es un país con retos, pero que tienen el potencial de ser abordados con rapidez gracias a elementos como una educación básica buena. Depende un poco de los negociadores lo que podamos hacer y lo que no, pero en este momento soy muy optimista sobre que seremos capaces de apoyar a Cuba, dijo el comisario.
Yo solamente le agrego al margen que la Comisión Europea pues ha anunciado que va a conceder 2.500 millones de euros a América Latina entre el 2014 y el 2020. O sea, en los próximos 6 años se van a destinar en estos acuerdos de cooperación de desarrollo 2.500 millones de dólares.
Qué generosidad, ¿no? En medio de la crisis europea.
Y pidiendo que se haga rápido el acuerdo
rápido,
con Cuba.
Sí, por eso le leí el párrafo. Y lo que esto representa para Cuba.
Sí, no, más empleos. Bueno, yo creo que quién mejor para comenzar con este comentario que Jorge Olivera, que se encuentra en La Habana.
Bueno, no, está bien que este funcionario se haya pronunciado, se haya proyectado de esta manera, pero esto indica que es un tema de lo que se habla y se ha hablado, y estimo que se hable de alguna manera en las negociaciones, el tema de los derechos humanos, y pienso que no va a ser un tema central en la agenda de los negociadores, en este caso de la Unión Europea. Y esto da la señal de que hay una prioridad de estimular la economía y por decantación se obtengan algunos espacios de los pocos que existen hoy, de los pequeños resquicios que existen hoy, bueno, que se vayan abriendo un poco más, pero yo de una manera muy lenta. No confío en que haya una apertura integral, que se combine la apertura económica con la política y solamente se abran algunos espacios, y repito, tal vez para ejercer de una manera un poquitico más de posibilidades en cuanto a la sociedad civil. Pero no creo que exista una democracia, al menos en los 2 años que se dio, el tiempo que se ha dado en este proceso negociador entre la Unión Europea y Cuba. No creo que existan, yo creo que no sería bueno sobrevalorar las conclusiones de antemano, y que exista, proyectar que exista en estos 2 años, aquí al 2016, digamos, una democracia plena en Cuba. Puede terminar en un autoritarismo light, de una manera muy propiamente particular de llamarlo, pero yo al menos me muestro escéptico en cuanto nosotros los cubanos podríamos disfrutar de una democracia plena con todo lo que lleva la democracia, aparte de las libertades económicas, sociales y políticas y culturales. No creo que en un plazo de 2 años, me parece muy corto el tiempo, para que después de más de medio siglo de dictadura y con las condiciones internas y externas que existen, todas geopolíticas, estratégicas, etcétera, y el lugar que ocupa Cuba en el contexto mundial, no creo que existan las presiones suficientes para que esto ocurra.
Michel Suárez.
Bueno, es un país que necesita ayuda, Cuba es un país que necesita ayuda, ha dicho este funcionario. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Está a la vista que Cuba es un país que necesita muchísima ayuda de la comunidad internacional. Pero también hacer esta afirmación en ese contexto enrarece la negociación política, que se torna muy complicada, porque en nombre del dinero Raúl Castro es capaz de firmar lo que le pongan delante y después mostrarse totalmente amnésico. Entonces, cuando la Unión Europea introduce el tema de los fondos para el desarrollo, el fondo del dinero, que hasta el momento no se había mencionado, hasta el momento no había ninguna connotación explícitamente económica en lo que se había planteado, pues está realmente pensando que a través de esa vía va a estimular determinadas posiciones más flexibles en el régimen de La Habana, pero en realidad lo que podría estar ocasionando es una actitud aparentemente más flexible, pero solo en las formas, solo en las intenciones y no en las realidades, que es en definitiva lo que cuenta. Y luego este señor dice que los fondos para el desarrollo, estos mismos que se han entregado en estos momentos para América Latina, estos 2.500 millones, en el caso de Cuba podrían ayudar a crear empleos y a generar prosperidad. Bueno, eso está por ver, porque la generación de empleo en el sector privado está totalmente detenida debido a las limitaciones de las propias leyes del sector privado. No, que yo conozca, no hay un compromiso de Raúl Castro en este sentido de ampliar y de llevar al resto de las profesiones el trabajo independiente por cuenta propia a Cuba. Entonces, no entiendo exactamente cómo los fondos de ayuda al desarrollo pueden contribuir a generar prosperidad o a crear empleos en Cuba, salvo que se vayan a destinar a forrar botones o a arreglar sombrillas o a vender pizzas, que es realmente lo que puede hacer en estos momentos la economía independiente en Cuba.
Bueno, lo último sobre lo que sucede en Venezuela, acá también en las noticias como son. Por ejemplo, acaba de anunciar el señor Nicolás Maduro que la diputada María Corina Machado ha perdido la condición de diputada tras participar en la reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Más adelante estaremos analizando esto, pero también se reporta un nuevo muerto en relación a las protestas, esta vez un guardia de allá en Caracas y también una joven embarazada. Y esta cuando atravesaba a pie una protesta en el estado de Miranda. Su nombre, Adriana Urquiola, 28 años y en gestación de 5 meses, fue alcanzada por una bala el domingo por la noche cuando atravesó una zona en la cual había una barricada, dijo el alcalde del municipio Guaycaipuro, Francisco Garcés, durante una entrevista televisada. Urquiola viajaba en un autobús, pero debido al bloqueo de una calle se bajó del mismo y encontró una bala asesina, dijo Garcés. Por cierto, Garcés, que pertenece al oficialismo, al chavismo, comentó que se están investigando los hechos, pero señaló que aparentemente la joven quedó atrapada entre las personas de las barricadas y otras que respondieron armadas. Claro. Y era una joven que trabajaba en el canal Venevisión, indicó que trabajaba traduciendo en lenguaje para sordomudos de este canal venezolano.
Pobrecito. Increíble lo que está sucediendo en Venezuela. Jorge Olivera.
Bueno, respecto a la situación en Venezuela, hay que estar convencido de que ha entrado la situación en una espiral descendente y algo próxima a una anarquía. Es decir, crece la cifra de muertos, crece la ingobernabilidad, y esto es un proceso de no retorno. Yo lo calificaría así, lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Y esto, la situación de María Corina Machado, tal vez, no sé las leyes, cuáles son las que si violó o no la su, o sea, las leyes en el o sea, de acuerdo al lugar que ella ocupa en la política venezolana, que es parlamentaria. Y al margen de las motivaciones y las causas que esto han provocado, yo creo que esto va a ser un punto en contra del gobierno de Maduro. Y esto se añade a todo el encarcelamiento de Leopoldo López y de los alcaldes, etcétera. Y hagan lo que hagan, yo creo que todo va a ser contra el reloj de la historia venezolana, marcha en contra del gobierno de Maduro. Puede ser, de acuerdo a lo que yo preveo, y no le vaya a quedar otra alternativa que reemplazar a Maduro de un momento a otro y buscar alguna junta de chavistas que saque a otro liderazgo, por lo menos cambiar de cara, sobre todo el presidente, y tratar de alargar el tiempo, tratar de evitar de perder el poder por la fuerza a través de un golpe de Estado o una sublevación popular, o que el país caiga en una guerra civil, que es lo que tengamos en cuenta, que la sociedad venezolana es una de las más violentas de América Latina y que hay muchas personas armadas. Sí, sí. Es decir, que ojalá y todo se imponga la razón y todo se pueda resolver de la mejor manera.
Michel Suárez.
Bueno, tengo que decir que yo estoy en contra de las guarimbas. Las calles están para manifestarse libremente, pero no para ser cortadas ni para impedir el paso de la gente. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la libertad, cortar, impedir el transporte y la calle. Ahora bien, no puede decirse que esa barricada fuese la causa de la muerte de esa señora en Venezuela que estaba embarazada. Las causas son las balas que están cruzando los cielos de Venezuela hace ya más de un mes y que mayoritariamente las están lanzando las fuerzas paramilitares de Nicolás Maduro, esos colectivos armados que van en motos y que están disparando a la población que se manifiesta a mansalva. Me gusta hacer esta distinción porque en realidad una cosa no tiene que ver con la otra y el responsable máximo de que en Venezuela haya armas en las calles y que haya colectivos armados supuestamente para defender ese régimen, la tiene el presidente Nicolás Maduro, la tiene el anterior presidente Hugo Chávez, que fue el que creó todas estas guerrillas urbanas y que han generado básicamente todo ese estado de violencia que se está viviendo en Venezuela en estos momentos. Y por otra parte, bueno, tremenda la noticia de la destitución de María Corina Machado como diputada. Habrá que leer con calma lo que dice la ley venezolana al respecto. Esto acaba de suceder. Yo no conozco con profundidad lo que plantea la ley venezolana. Solamente he escuchado las declaraciones de Diosdado Cabello cuando decía que la ley prohíbe que un diputado se dedique completamente a otra tarea mientras es diputado. Bueno, si es por eso, esta señora no se ha dedicado a esa tarea. Esta señora ha estado unos minutos, los minutos que les han permitido, los escasos minutos que ha podido estar con un micrófono en la Organización de Estados Americanos, y ha ocupado brevemente una responsabilidad por la que no se le ha pagado, por la que no ha estado en ninguna nómina de ningún gobierno, ni mucho menos, sino sencillamente que ha intentado hablar frente a ese organismo, y esta, aunque queda por ver con lupa qué dice la ley venezolana, es evidentemente una posición, una de tipo política, evidentemente, por parte del régimen de Nicolás Maduro contra una opositora.
Así mismo.
Bueno, pues no hay tiempo para más.
Solamente destacar, y yo creo que en Cuba es importante, o la audiencia lo necesita, ¿no?, que la compañía Malasia Airlines anunció en las últimas horas la desaparición el 8 de marzo con 239 personas a bordo de ese avión que finalmente reconocen que ha caído en el Océano Índico y dio detalles y pésame a la familia sin aclarar las circunstancias hasta ahora de la desaparición de este aparato.
El anuncio lo hizo el primer ministro de Malasia después que se lo informó a los familiares. Qué lástima, ¿eh? Pero bueno, por lo menos ojalá que se compruebe todo, como han dicho, porque ya en definitiva es ponerle fin a este suceso, ¿no?
Sí, señor, sobre todo por los familiares.
Claro que sí.
Gracias, Michel Suárez, también a Jorge Olivera. Después de la pausa, vamos de nuevo a Cuba y a Venezuela.